Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump mantiene su posición de no conceder aún el triunfo electoral. Estados Unidos registra más de 11 millones de casos de contagio con COVID-19 y varios estados empiezan a aumentar restricciones. SpaceX y la NASA envían otra misión hacia la Estación Espacial Internacional con una tripulación de 4 astronautas. Y en los deportes, el golfista estadounidense Dustin Johnson gana el torneo Masters de Augusta. Amigos oyentes, cordiales saludos desde Washington y bienvenidos a esta nueva emisión. Soy Yoconda Tapia y John Burnett me acompaña en el programa. Hoy es lunes 16 de noviembre de 2020.
Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar. El presidente Donald Trump persiste en su decisión de no reconocer una derrota electoral, informa Luis Alberto Facal.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pareció reconocer por primera vez el domingo que el demócrata Joe Biden ganó las elecciones presidenciales hace casi 2 semanas, pero luego dijo que no estaba cediendo. En una serie de tweets, Trump continuó haciendo afirmaciones sin fundamento de que perdió porque el voto estaba amañado en su contra. El mandatario republicano se ha negado a conceder formalmente la elección al ex vicepresidente, incluso cuando todos los principales medios de comunicación en Estados Unidos han dicho durante una semana que Biden acumuló más de la mayoría necesaria de 270 en el colegio electoral de 538 miembros para ganar la presidencia y asumirá el 20 de enero. En una serie de comentarios en Twitter, Trump dijo que Biden ganó porque la elección fue amañada. Twitter marcó las afirmaciones de Trump y dijo: "Esta afirmación sobre el fraude electoral está en disputa". Más tarde, Trump aclaró su opinión sobre el resultado de las elecciones diciendo: "Solo ganó a los ojos de los medios de noticias falsas. No concedo nada. Tenemos un largo camino por recorrer". Si bien quedan varias disputas legales sobre las elecciones en los tribunales estadounidenses en varios estados clave, Trump ya ha perdido numerosos casos que alegaban irregularidades en la votación y el conteo de votos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Las elecciones 2020 aún no han terminado y el balance de poder en el Congreso de los Estados Unidos depende de lo que suceda en Georgia, donde la contienda presidencial sigue estando demasiado cerca para cerrar y tiene 2 escaños en el Senado que determinarán si hay un gobierno dividido durante los primeros 2 años del próximo gobierno. En esas 2 elecciones para el Senado de Georgia no hubo un ganador por mayoría absoluta el 3 de noviembre, por lo que se volverá a las urnas en enero para una segunda vuelta. Los demócratas Raphael Warnock y John Ossoff intentan desbancar a los republicanos Kelly Loeffler y David Perdue, respectivamente. Hasta ahora, los republicanos han ganado 50 de los 100 escaños para el Senado de Estados Unidos. Los demócratas han ganado 46 escaños y se les añaden los 2 escaños independientes que generalmente votan por el partido para totalizar 48. La importancia de los 2 escaños disponibles se resalta en los comentarios de Casey Burgat, director del Programa de Asuntos Legislativos en la Universidad George Washington.
Las 2 elecciones especiales en Georgia significan que si los demócratas pueden ganar esos 2 escaños, sería un empate 50-50 y nuestra constitución estipula que el vicepresidente preside el Senado.
En otras palabras, la vicepresidenta electa Kamala Harris sería el voto de desempate en el Senado. La votación anticipada en Georgia comienza a mediados de diciembre y la segunda vuelta de las elecciones es el 5 de enero de 2021.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y continuamos informando. Estados Unidos vuelve a batir el récord diario de contagios de COVID-19, alcanzando hoy más de 11.039.000 casos, 1 millón en menos de una semana y más de 246.000 muertes. Todo esto con un número de hospitalizaciones que está poniendo a muchos estados en el límite de su capacidad de unidades de cuidado intensivo y a su personal de salud en un punto que nuevamente podría calificarse como crítico. Varios estados confirmaron confirmaron que las cifras durante el fin de semana habían mostrado una fuerte tendencia al alza de contagios, entre ellos Florida, que sumó el domingo 10.105 nuevos casos en un solo día, la cifra más alta desde el mes de julio. Florida es el tercer estado en contagios detrás de Texas y California. Por su parte, el gobernador del estado de Washington, Jay Inslee, anunció el domingo restricciones por las próximas 4 semanas, determinando una gran cantidad de empresas que deben cerrar sus servicios interiores, incluyendo gimnasios, cines, zoológicos y otros. En Michigan, la gobernadora Gretchen Whitmer ordenó la suspensión de clases presenciales en secundarias y universidades y la suspensión de deportes, incluyendo la postemporada del fútbol americano. El estado de Nueva York también puso en efecto varias medidas que incluyen la limitación en venta de bebidas alcohólicas a partir de las 10 de la noche, mientras el alcalde Bill de Blasio anunció que hoy se tomarán decisiones sobre la asistencia de alumnos a las escuelas.
SpaceX, la compañía de cohetes del empresario de alta tecnología Elon Musk, y la NASA enviaron el domingo a 4 astronautas en un vuelo hacia la Estación Espacial Internacional. La cápsula Crew Dragon de nuevo diseño de SpaceX, que la tripulación ha denominado Resilience, resiliencia en español, despegó sobre un cohete SpaceX Falcon 9 a las 7:27 de la noche desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Cabo Cañaveral, Florida. A bordo viajan los estadounidenses Mike Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker y el astronauta japonés Soichi Noguchi. Los 4 astronautas son parte de la primera misión de rotación de la tripulación de la NASA que están utilizando una nave espacial comercial. Llegarán a la estación espacial hoy por la noche y permanecerán allí hasta la primavera boreal. En la estación les esperan 2 colegas rusos y un estadounidense que llegaron el mes pasado desde Kazajistán. El comandante Mike Hopkins, poco antes del despegue, dijo textualmente: "Al trabajar juntos en estos tiempos difíciles, inspiraron a la nación, al mundo y en gran parte al nombre de este increíble vehículo Resilience". Durante el tiempo que permanecerán en la estación espacial, los miembros de la tripulación realizarán una variedad de experimentos científicos, incluido el cultivo de rábanos y el uso de microgravedad para probar medicamentos contra la leucemia. También llevan un inodoro nuevo y rediseñado que, según la NASA, ayudará a prepararse para futuras misiones a la Luna y Marte.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
En Buenos Días América presentamos nuestro segmento especial, Latinoamérica, remesas en tiempos de COVID-19.
Y hoy, amigos oyentes, iniciamos en el programa el especial Latinoamérica, remesas en tiempos del COVID-19. Y lo hacemos en Nicaragua, donde el envío de remesas desde países de Centroamérica ha disminuido, pero experimenta un buen flujo desde Estados Unidos y España. Daliana Ocaña con el informe.
Las remesas familiares constituyen uno de los principales pilares de la economía nicaragüense y la migración a países como Costa Rica y Panamá han permitido que estas naciones se conviertan en los sitios de la región desde donde las familias esperan el dinero que les permite ajustar los gastos de su hogar mes a mes. Sin embargo, estadísticas publicadas por el Banco Central de Nicaragua en su informe del tercer trimestre del año revelan que las remesas familiares procedentes de estos países sufrieron una reducción de 28.3 millones de dólares, lo que indica, según el economista Roger Arteaga, que las remesas sí han sufrido el impacto de la crisis sanitaria del COVID-19.
El coronavirus, cuando llega, también hace de que otro flujo de migrantes salgan hoy, que el COVID ha dado un espacio. Los que pueden hacer regresar a Nicaragua son los migrantes que están en Costa Rica, Panamá.
El sociólogo Cyril Otero explicó a La Voz de América que el impacto en la reducción de las remesas es fundamental en las familias nicaragüenses, donde al menos 7 de cada 10 hogares reciben remesas.
Sí, eso sería grave para el impacto del consumo familiar, porque hay que recordar que Nicaragua es una economía pequeña y además agrícola y pecuaria.
Mientras las divisas enviadas por los nicaragüenses que trabajan en países como Estados Unidos y España han experimentado un incremento del 17 y 22% respectivamente, y los expertos explican que esto se debe a que las economías de estos países son más grandes y fuertes que las de los países de la región centroamericana. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y en más noticias de Latinoamérica, en Venezuela exhortan a los ciudadanos a movilizarse para hacer frente a la emergencia social que vive el país. Carolina Alcalde tiene el reporte.
A poco menos de un mes de celebrarse la consulta popular impulsada por la mayoría opositora liderada por el presidente interino Juan Guaidó, diversos actores de la sociedad venezolana exhortan a los ciudadanos a movilizarse y participar en el mecanismo para expresar su descontento. A propósito del inicio de una campaña denominada Reseteate, que busca impulsar la acción ciudadana para hacer frente a la crisis que enfrenta el país, el sacerdote Francisco Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, una de las más importantes de Venezuela, insistió en que la ciudadanía necesariamente debe activarse para lograr un cambio.
Sin ciudadanía activada, pues no tenemos posibilidades de salir adelante. Necesitamos que esa ciudadanía se mueva y mueva a sus líderes, mueva al gobierno, mueva a las instituciones.
Sobre las elecciones legislativas del 6 de diciembre, en la que la mayoría opositora se niega a participar por considerarlas una farsa, Virtuoso afirmó que el evento electoral lo que hará es agravar la situación del país.
Unas elecciones que no generan confianza en la ciudadanía, que la participación va a ser una participación muy escasa. Los venezolanos tenemos que exigir elecciones libres para lograr efectivamente salir adelante. Eso es parte del Reseteate. No nos van a regalar nada. En este país las posibilidades de transformación dependen de la ciudadanía.
En tanto, candidatos del gobierno en disputa y de una minoría opositora que participarán en los comicios legislativos iniciaron una serie de debates como parte de la campaña e invitaron a los venezolanos a participar en el evento electoral, pues insisten en que es el único mecanismo para lograr consensos que abran el camino para resolver la crisis. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y seguimos en Venezuela. La administración del proyectado presidente electo Joe Biden debe evaluar la continuidad de las sanciones económicas de Estados Unidos contra Venezuela. Nuestro colega Gustavo Ocando plantea el análisis de este tema a un experto.
Las sanciones le han generado innumerables problemas a Venezuela. Venezuela pudiera estar produciendo hoy más de 1 millón de barriles diarios, sin embargo está produciendo el 40% menos de ese número.
El analista económico Luis Olivero se refiere así a las consecuencias internas en Venezuela a raíz de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Considera que esa estrategia debería entrar en una fase de revisión por la administración del presidente electo Joe Biden a partir de enero.
Un gobierno de Biden, uno esperaría de que las cosas cambien. La estrategia de las sanciones ya llegó el momento en que tiene que ser revisada. Ya vamos para 3 años, más de 3 años, y el cambio de gobierno no ha ocurrido.
Oliveros advierte que criticar al gobierno de Maduro no debe significar un apoyo tácito a las sanciones económicas de Estados Unidos, pues insiste en que su objetivo político ha fallado y perjudica a la población venezolana.
Pareciera que esa transición, hoy por hoy, estamos más lejos que nunca. que las sanciones hacia el país deben parar. Las sanciones hacia el país en la actual situación económica y social de Venezuela creo que son un crimen y deberían de cambiar, deberían de revisarse y revisarse de manera profunda.
El economista acota que es un error considerar que la crisis de Venezuela se derivó de las sanciones estadounidenses y no de las malas políticas del gobierno de Maduro. Gustavo Cando, Alex, Voz de América, Maracaibo.
Y continuamos con más noticias de Latinoamérica. Autoridades electorales en Ecuador habilitan 14 binomios para los comicios generales en 2021. Giselle Jácome informa desde Quito.
En Ecuador continúa la calificación de los binomios para las candidaturas a las elecciones presidenciales del 2021. A esta fecha se encuentran 14 de ellas declaradas en firme por el Consejo Nacional Electoral. Varias tuvieron que acudir al Tribunal Contencioso Electoral para lograr sus inscripciones después de que sus candidaturas fuesen impugnadas. Pero esto no es lo único que debe atender el CNE. Ahora debe resolver también los gastos de un presupuesto ajustado a 83,5 millones de dólares. El ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, señaló que este valor fue considerado.
Este fue acordado entre los equipos de trabajo del Ministerio y del Consejo Nacional Electoral.
En días anteriores, la presidenta del organismo había señalado que se necesitarían 114,3 millones de dólares, un presupuesto que los propios miembros del Consejo habían cuestionado, pues al encontrarse en tiempos de pandemia, los gastos deben reducirse. Luis Verde Soto, consejero del organismo electoral, señala.
La presidenta dijo que ha llegado a un acuerdo y que ese acuerdo le permitía una flexibilidad.
Para la presidenta del CNE, Diana Atamaint, se han reducido los gastos y se habla de 91 millones de dólares para ajustar el presupuesto necesario.
16 millones de dólares que corresponden a la reducción de dos escalas de salariales de los sueldos de los funcionarios electorales.
El 74,5% de los candidatos ya tiene sus inscripciones registradas. La campaña electoral empieza oficialmente el 31 de diciembre. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
En tanto, filtraciones de la Fiscalía en México relacionadas con el caso Odebrecht apuntan a que el expresidente Enrique Peña Nieto habría incurrido en delitos como traición a la patria y cohecho. Sara Pablo tiene este informe.
Ante revelaciones periodísticas del caso Odebrecht, ventiladas por uno de los implicados, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, versiones que indican que el expresidente Enrique Peña Nieto podría ser acusado por los delitos de traición a la patria y cohecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que este asunto deberá seguir su cauce jurídico y de manera paralela realizarse la consulta del próximo año. Aclaró que aun cuando está a favor del llamado punto final, que implicaría no juzgar a los expresidentes, él no podría frenar la investigación de la Fiscalía General y los jueces deberán resolver en el marco de la legalidad.
Pueden ser las dos vías. O sea, yo no podría detener ningún proceso. No puedo hacerlo. Ese es un asunto de la Fiscalía.
De acuerdo con filtraciones de la Fiscalía, Luis Videgaray, quien fuera secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, estaría implicado en los actos de corrupción de Odebrecht. Incluso la Fiscalía busca ya una orden de aprehensión, además de que integrantes del Partido Acción Nacional, como el exsenador Roberto Gil, el excandidato presidencial Ricardo Anaya, y los gobernadores en funciones de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca y de Querétaro, Francisco Domínguez, no solo se beneficiaron con sobornos, sino pedían contratos de Pemex para algunas empresas. Esto fue rechazado por Roberto Gil, quien dijo que se busca debilitar a la oposición. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y esta es una noticia que destacamos. Mientras los estadounidenses se preparan para mayores restricciones debido al aumento de las cifras de contagios, hospitalizaciones y muertes por COVID-19, el laboratorio Moderna dijo hoy que sus vacunas brindan una protección sólida, sumando así otra buena noticia en los últimos días, que fue la de sus competidores Pfizer-BioNTech. Moderna informó que su vacuna parece tener un 94,5% de efectividad, advirtiendo que son datos preliminares del estudio de la compañía y que aún se encuentra en curso. El doctor Stephen Hogg, presidente de Moderna, dio la bienvenida a lo que calificó como un hito realmente importante, pero dijo que tener resultados similares de dos empresas diferentes es lo más tranquilizador. Eso debería darnos a todos la esperanza de que en realidad una vacuna podrá detener esta pandemia y, con suerte, devolvernos a nuestras vidas, dijo Hogg a la agencia de noticias The Associated Press. Ambos procesos esperan ahora impulsar la aprobación de emergencia de la Agencia Federal de Alimentos y Medicinas de Estados Unidos. Esta instancia deberá certificar las vacunas a través de procedimientos médicos y científicos para luego aprobar suministros racionados limitados antes de fin de año. Judy Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El golfista estadounidense Dustin Johnson se sobrepuso a un tambaleante inicio que le recordó a sus anteriores fracasos en majors para terminar. Lo transformó en una dominante actuación, asegurándose de que esta edición del Master de Augusta en Georgia, única y sin aficionados, tampoco tuviera un final dramático. Johnson terminó con un par en el hoyo 18 para terminar la última ronda 4 bajo par y 68 golpes, con lo que firmó una tarjeta de 268 golpes, 20 bajo par, superando por 2 golpes el récord impuesto por Tiger Woods en 1997 e igualado por Jordan Spieth en 2015. Su triunfo con ventaja de 5 tiros fue el más amplio desde que Woods ganó por 12 para establecer el récord en su triunfo en 1997. Lo único que faltó fueron los gritos en los decisivos pats al inicio, su birdie putt en los últimos 9 hoyos que sellaron este triunfo. En el ambiente de la Fórmula 1, Lewis Hamilton ha conseguido el domingo su 7º título de la Fórmula 1 luego de imponerse en un húmedo y nublado Gran Premio de Turquía para ampliar su récord a 94 victorias. Hamilton ahora está empatado con el gran piloto de la Fórmula 1, Michael Schumacher, con 7 campeonatos luego de reemplazar al alemán en Mercedes en 2013. El piloto británico solo necesita terminar adelante de su coequipero Valtteri Bottas para obtener su 6º título con Mercedes, y por su parte Bottas terminó en la 14ª posición tras una deficiente arrancada. El otro título de Hamilton fue con McLaren en el año 2008. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. El actor Matthew Perry dijo en Twitter que espera que el especial de Friends finalmente se filme en marzo de 2021. El especial iba a estrenarse en HBO Max en mayo pasado. Friends, también protagonizada por Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courtney Cox, David Schwimmer y Matt LeBlanc, terminó en 2004, pero continúa siendo uno de los programas de televisión más populares en todo el mundo. Paris Jackson, hija de Michael Jackson, estrenó su primer álbum titulado Wilted, según ella, de estilo alternativo. La cantante de 22 años dice que si a la gente no le gusta su música, que no le importa. Paris Jackson fue criada por su abuela después de la repentina muerte de su papá Michael Jackson en 2009. El álbum refleja su trayecto emocional de niña a una adolescente con varios problemas de salud mental y drogas. En noviembre de 1976, The Jacksons debutan con el sencillo Enjoy Yourself, su primer éxito desde que se llamaban Los Cinco de Jackson. Ese mes también Elton John debuta en las 100 calientes con Sorry Seems to Be the Hardest Word del álbum Blue Moves, que alcanzó el número 6 en esa cartelera y el número 1 en la lista adulto contemporáneo. En noviembre de 1963, Sor Sonrisa, conocida aquí en Estados Unidos como The Singing Nun, debuta con su sencillo Dominique. Sor Sonrisa nació en Bélgica en 1933. Su nombre era Janine Dekkers. Su nombre artístico, Sœur Sourire, literalmente hermana sonrisa, y fue monja en la vida real. El sencillo Dominique, Dominique, de melodía sumamente pegajosa y posteriormente traducida al inglés y al español, debutó en diciembre de 1963, durante ese periodo de luto en Estados Unidos entre Acción de Gracias y Navidad, por el asesinato en ese momento de John F. Kennedy como antesala a la llegada de los Beatles a Estados Unidos meses después. En 1964, la cantante tuvo otro éxito, Tu le chemin, Todos los caminos. Sor Sonrisa se suicidó en 1985 a los 51 años. Y no se pierdan la más reciente edición especial de la revista Rolling Stone con Taylor Swift en la portada. Swift, como es su costumbre, está ayudando a promocionar nuevos talentos en el mundo de la música, esta vez con un joven británico que viene de tocar en agrupaciones como los Quarrymen y los Escarabajos. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett.
quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.